Saludos utópicos desde la sonda, desde Radio Colores. Ya sabéis, la radio de la Universidad Popular. Seguimos aquí en esta jornada de Radio por la Utopía. Jerome Aguado es un utópico, una de esas personas que son un referente imprescindible entre quienes desde esa perspectiva utópica tratamos de hacer un mundo mejor, más justo, igualitario y libre. Jerome estuvo hace una semana en la Universidad Popular en una de nuestras clases, Desayunos con la Actualidad, para hablar de un proyecto Volviendo al Campo, trabajando con personas inmigrantes, que se está desarrollando en Amayuelas de Abajo. Una charla interesantísima, el debate también lo fue, que grabamos y que ahora vamos a reproducir, solo la parte de la charla, porque si no el debate, aparte de que no estaba, no tenía una calidad de sonido audible, pues bueno, se hacía muy largo, ¿no? Pero sí, lo que fue la charla la vamos a reproducir en esta jornada por la utopía. Y os preguntaréis quién es Jerome Aguado. Jerome es conocido en Palencia y en el mundo rural y campesino porque forma parte de él, ha estado en muchos proyectos, está en muchas redes. También es conocido a nivel estatal e incluso mundial por las redes de campesinos en las que está y los compromisos en los que está implicado y porque, como decía antes, es un referente utópico. Jerome, como se define a sí mismo, es campesino, agricultor y pastor. En una entrevista que le hacían en la revista Utopía hace un par de años, me parece, él se definía a sí mismo diciendo: soy un campesino que intenta todos los días hacer del acto de producir alimentos una práctica política, es decir, producir sin contaminar los suelos, el agua, producir con los menos costes energéticos posibles y producir para que los alimentos no sean una mercancía, sino un derecho al que tienen que acceder todas las personas, vivan donde vivan. Este acto ético y político, no mercantilista, le permite a su vez vivir en su comarca, Tierra de Campos, y legitimar los proyectos y pequeñas utopías que desde hace unas décadas intenta compartir con diversos grupos de gente y en las organizaciones sociales donde ha participado. Jerome es natural de San Cebrián de Campos, donde fue alcalde en los años 80, poniendo en marcha prácticas de trabajo comunitario que fueron un referente importante del buen hacer. San Cebrián y Amayuelas son los dos espacios donde ha trabajado, siempre en equipo y en red, para poner en práctica la idea de otros modelos de desarrollo frente al modelo del desarrollismo globalizado neoliberal. Amayuelas es un punto de encuentro de organizaciones sociales y de personas que anhelan un mundo más humano, proyectos alternativos, utópicos, sueños realizados y realizables, y un puñado de esperanzas en las que entra la idea de que otro mundo es posible. Y uno de los proyectos sueños es la asociación Volver al Campo, que está llevando a cabo una experiencia de trabajo con inmigrantes. Y es la experiencia que os vamos a ofrecer ahora, que os vamos a presentar a continuación, que, como decía antes, formó parte de una charla, de un encuentro que tuvimos en una de nuestras clases de Desayunos de la Actualidad. Os dejamos con ella, espero que os guste y que la escuchéis atentamente, y si no, ya sabéis, después la podéis volver a escuchar en nuestra fonoteca, en nuestros podcast. Allá va la charla.
Bueno, Volviendo al Campo es el nombre de una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace ya 12 años en Amayuelas de Abajo, no sé si os suena lo de Amayuelas de Abajo, y con la pretensión de acoger a inmigrantes, principalmente personas sin papeles. Esa era un poco la idea. Y bueno, a partir de ahí hemos ido poco a poco construyendo el proyecto, o sea, no hay un proyecto teórico y le hemos llevado a rajatabla, sino había grandes líneas y poco a poco hemos ido configurando el proyecto a partir de nuestras prácticas, que no es no son nada fáciles, ¿no? Bueno, lo primero que quería, primero agradeceros la invitación. Es interesante estar en este tipo de foros, porque no hay muchos foros donde poder compartir las iniciativas sociales. Cada vez se nos cerca más el tema, cada vez tenemos menos espacios. Los espacios son para otra gente, para otros grupos. Y entonces el que te inviten, pues nos parece muy bien. Y el que tengamos la oportunidad de compartir y de debatir y de contrastar, mucho mejor, ¿no? Como es la pedagogía un poco de este grupo, por lo que intuyo, ¿no? Bueno, quería simplemente aclarar tres cuestiones. Nada de lo que os voy a contar es algo excepcional. Nada. Y nada de lo que hacemos con el mundo de la migración es extraordinario, ¿no? Simplemente, y a medida que hemos ido avanzando en el proyecto, después de casi 12 años, hemos sentido la necesidad de acoger y, sobre todo, algo muy importante, de restituir la deuda que tenemos con los pueblos de donde proceden esta gente. Restituir la deuda. Yo creo que son más de 500 años de robo, como fruto del colonialismo, de robo y saqueo que se sigue manteniendo a día de hoy con el acaparamiento de sus recursos naturales. Se sigue manteniendo, ¿no? Y además con un ingrediente añadido, y es que los esclavos del siglo XXI se tienen que pagar el viaje para venir aquí, al mundo rico, donde les necesitamos, pero no les queremos reconocer. Las explotaciones ganaderas, las grandes explotaciones ganaderas, sin los inmigrantes en estos momentos tenían que cerrar. Muchos de nuestros abuelos y abuelas, sin los inmigrantes, no tendríamos gente que les limpiara el culo. Y así os podría... La hostelería, en estos momentos, un sector que no encuentra mano de obra, sin los inmigrantes, tendrá dificultades este mismo, ¿no? Entonces, por eso, lo que queremos es restituir la parte que nos corresponde, porque claro, nosotros no somos los que generamos la causa del colonialismo, pero a veces somos cómplices. A veces somos cómplices y tenemos una pequeña parte de responsabilidad. Que la responsabilidad de esa pequeña parte, para mí, está expresada en que vivimos en un mundo de la opulencia, donde hay un sector muy grande de población que vive bien, y por supuesto hay un sector cada vez más grande que vive muy mal, pero que nos beneficiamos precisamente de haber extraído recursos que nos ha posibilitado tener una sociedad de consumo por encima de nuestras posibilidades, como punto de introducción, ¿no? El punto de partida, entonces, es que en la medida de nuestras posibilidades, pues trabajamos principalmente desde el respeto profundo a estas personas. Eso nos toca que aprender, es muy difícil todo eso, el respeto profundo y el compartir. Intentamos, el proyecto intenta huir de mira, nosotros somos los que... Nosotros somos los que tenemos y los que donamos, y ellos son los que reciben, ¿no? Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, porque no es fácil, situarnos en igualdad de condiciones. Pero no es fácil, porque nosotros somos unos privilegiados. Pero por lo menos lo intentamos. Bueno, volviendo al campo, yo lo defino como una metáfora y una necesidad. El nombre de la asociación responde casi a una metáfora, porque volver al campo en estos momentos es difícil, y más el mundo de la emigración también, para ellos es también difícil, ¿no? Pero la mayoría de los participantes, siempre hablo en masculino porque son muy pocas las, solo hemos tenido una mujer migrante, ¿sabes? Pero bueno, la mayoría de las participantes y de los participantes proceden de comunidades campesinas, de subsahariana, de de Marruecos, de Argelia, Mali, Senegal, Burkina Faso, Guinea Conakry, Guinea Bissau, de todos estos países. La mayoría son de procedencia campesina que han ido. Sudamericanos ahora tenemos tres peruanos, pero la mayoría son africanos. Y proceden de comunidades campesinas, pero ellos, muchos de ellos, ya habían vivido el proceso de la vuelta del campo a la ciudad. Vivían en las grandes urbes de estos países, en las ciudades grandes, y claro, allí se mueren de hambre, ¿no? Porque en el campo tenían un pequeño medio de sobrevivencia. Tenían el acceso a la comida, principalmente, ¿no? Y ahí se mueren de hambre, como ratas, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a planificar su viaje hacia el Dorado, hacia Europa. Después, para ellos, es una auténtica frustración y un auténtico fracaso. No encuentran ni el Dorado, no encuentran nada, ¿eh? Se pegan un, para ellos es una frustración enorme, ¿no? Y además se encuentran con la dificultad de que no tienen camino de retorno, no hay posibilidad de retornar. Una vez que están aquí, tienen que estar aquí, a no ser que les expulse, ¿eh? Y ahí empieza un vía crucis para ellos, unido al que han tenido para llegar hasta aquí. La media de del tránsito, o los que eligen el camino del desierto, del Sahara, son entre 2 y 4 años para llegar a España. Los que eligen el camino del Atlántico, pues son, depende si cruzan el estrecho o vienen desde más allá de Senegal, y entonces son 7 días en una patera en el Atlántico, 150 personas, y donde se juegan la vida, y muchos de ellos no llegan, que todos lo conocéis, ¿no? Entonces, el primer descubrimiento que hicimos es que son las mismas víctimas del mismo modelo y del mismo proceso que sufrió el mundo rural aquí, en nuestro país. Nuestra gente salió de los pueblos. Corrijo, a nuestra gente les echaron. Hubo un programa, un plan de expulsar a la gente del campo, ¿no? Estuvo muy bien planificado, ¿no? Por supuesto, salió antes la gente que no tenía acceso a la tierra, los jornaleros agrícolas, ¿no? Pero también salieron los propietarios, los pequeños propietarios, ¿no? Y fue un plan inducido para, en nuestro caso, fue mano de obra barata para la industrialización de este país, y con un cierto engaño, también buscaban el Dorado. Les dijeron que se vivía mejor en la ciudad que en el pueblo, trabajando duro en el campo, ¿no? Eso fue un poco de falacia, un poco de mentira, ¿no? Yo conozco muchas anécdotas de la gente que salió de nuestro pueblo que lo pasaron muy mal, ¿no? Es el mismo proceso. Es el proceso de eliminar a la gente del campo, donde se encuentran los recursos vitales para poder vivir como seres humanos, los recursos naturales, y unido a esto se industrializan los correspondientes países, y sobre todo se van privatizando los recursos naturales. ¿Sabes? Y eso se está viviendo, se ha vivido aquí y se está viviendo, ¿no? Cuesta, todavía el 40% de la población mundial sigue siendo campesina o con trazas campesinas, que yo lo defino, todavía, porque nosotros desde el primer mundo creemos que esto ya pasó a la historia, y es mentira. Al sistema, al modelo de desarrollo, le está costando que eso se concluya, porque su objetivo es quedarse con todo. Con todo lo vital, la tierra, el agua, las semillas, los bosques. Lo vital, lo que necesitamos para sobrevivir. El 5G es importante, pero no lo necesitamos para vivir. El agua sí, y la comida también, ¿o no? Bueno, pues ellos han sido expulsados de sus comunidades, de sus tierras y de sus culturas. Y esto es muy duro, esto es durísimo, como lo fue para nuestra gente y lo es en estos momentos para ellos. Y en ambos contextos, tanto en el norte como en el sur, en el planeta Tierra, desde nuestro punto de vista, se hace urgente en estos momentos regresar a la Tierra, abrazar a la Tierra. necesitamos reencontrarnos con la tierra, no solo en plan metafórico, sino en plan, en un plano material. El ser humano tiene que abrazar la tierra, tiene que dejar de agredirla y cuidarla, y necesitamos precisamente el proceso inverso en África y aquí, ¿no? Entre otras cosas porque creemos que si este proceso se diera, que también se está dando, por ejemplo, en Europa hay todo un movimiento que se llama los neorurales, la gente que quiere volver al campo. Con la pandemia ese movimiento parece ser que se ha agudizado, se ha profundizado, pero es un movimiento que viene ya de largo, de gente que ve que la ciudad no encuentra espacio para una vida digna y regresa al campo, regresa al medio rural, al medio rural y a la tierra, ¿no? Y entre ello, vamos, este proceso se explica desde mi punto de vista como una respuesta a cuatro o cinco problemas que tiene la sociedad actual. Hay un problema muy gordo que es una crisis demográfica, ¿no? Donde la inmensa mayoría, el 50% de la población mundial, creo que está concentrada, no llega a 200 o 300 ciudades, no tengo el número exacto, muy poco, a 1000 no llegan, no tengo el dato. El 50% de la... Eso es una bomba de relojería, ¿no? Esa es una crisis. Hay otra crisis, que es la crisis alimentaria. Hay suficiente alimentos en el mundo para que nadie pase hambre, pero hay 900 millones de personas que siguen sin poder acceder a la alimentación. Paradójicamente, son gente que proceden del mundo campesino, que les niegan el acceso a la tierra para producir sus propios alimentos. Esta es la gran paradoja. Hay otra crisis que ahora está en boga, la crisis climática, que viene de lejos también, y estamos viendo lo que está sucediendo. La pandemia, las oscilaciones térmicas tan bruscas, todo lo que estamos ya viviendo y padeciendo. Hay otra crisis que es la energética. Nuestro modelo de sociedad, sobre todo la sociedad del mundo de los opulentos, donde nos encontramos, se ha construido a base de extraer un recurso energético barato que se había producido a lo largo de millones y millones de años, que es el petróleo. Se está agotando y ahora estamos como locos, a través de modelos de energía renovable que no es sostenible, estamos como locos para ver cómo lo podemos sustituir. Entonces hay una crisis importante. Nosotros creemos que si se regresara a la Tierra y se tuviera en cuenta muchas de las formas, no para copiar, de las formas de vida que hasta hace 50 años llevábamos a la práctica, se resolverían muchos de estos problemas o muchas de estas crisis que tenemos tan agudizadas y en este momento, ¿no? Es decir, creemos que la Tierra es para abrazarla y no para agredirla, y es la vía para millones de personas en estos momentos. Hecha esa pequeña introducción, vuelvo a volviendo al campo, ¿no? Como asociación. Bueno, pues como os decía, somos una pequeña asociación y tiene como cuatro perfiles de personas trabajando. El primero son los socios y las socias. Somos un grupo pequeñito de 12 personas que estamos en el día a día con estas personas. La mayoría somos jubilados, pensionistas, y entonces dedicamos nuestro tiempo a ellos, ¿no? Es el día a día, es estar con ellos, es una opción de estar con ellos. Yo, en vez de estar en el bar, estoy con ellos y con ellas. Esa es la opción, ¿no? Después hay una red de asociados y asociadas que financian de manera particular el 70% de los costes del proyecto. Una red de 30, 40, va, sube, baja, 30, 40 personas. Y tenemos una red de tutores y tutoras, diferentes sitios donde van los chavales que salen de nuestro proyecto, y entonces para hacerles un acompañamiento. Porque cuando salen de nosotros, no ha terminado el problema todavía. Ahora os cuento, ¿no? Entonces hay una red de tutores y tutoras que les acompañan para las dificultades que siguen teniendo, ¿no? Y nosotros, como volviendo al campo, lo que ofrecemos es un espacio comunitario de acogida. Y recalco lo de comunitario. Imaginamos que el espacio le hagan suyo, le sientan como suyo, que sientan que eso es su casa, que es su familia. No es Cruz Roja, que no estoy criticándola, ¿eh? Cruz Roja cumple un papel o Caritas otro. Nosotros queremos cumplir otro, que es crear ese espacio de acogida, de seguridad. La inmensa mayoría de ellos vienen con muchos problemas psicológicos, muchísimos problemas, aparte de los físicos, por todo el tránsito hasta que han llegado aquí y sobre todo por la experiencia de vivir en la calle. Nosotros, la mayoría de ellos vienen de la calle, ¿eh? Porque una vez que les suelta a la policía, ellos no tienen dónde ir cuando llegan aquí. Entonces, la mayoría proceden de la calle. Entonces, vienen hechos trizas, ¿no? De tranquilidad y para abordar el tránsito de ser reconocidos como personas, que manda huevos. O sea, tener que ser reconocidos. O sea, lo que les sucede por la ley de extranjería que tenemos en este país y en Europa, la de España no es de las más malas, es que no se les reconoce como seres humanos, ¿no? No se les reconoce como personas con derechos. Esa es la tragedia, ¿no? Entonces, para ellos todo esto es muy fuerte, ¿no? Y todo lo que les proponemos, junto con nosotros, es que autogestionemos el espacio donde vivir. En estos momentos tenemos tres viviendas. Una en Amayuelas, que es la vivienda madre, una casa donde puede, a veces hay ahí entre 6-7 personas. Después tenemos otra vivienda en una granja. Era la granja de donde yo hacía agricultura ecológica, que yo se la he pasado al proyecto. Yo me jubilé y se la he pasado al proyecto. Entonces ahí hay una vivienda desde donde se gestiona la granja. Y hay otro piso que acabamos de inaugurar en Palencia, que nos ha dejado Cáritas, donde hay otros tres españoles, otras tres personas. En estos momentos tenemos una capacidad para acoger a 12 personas con unos mínimos de dignidad. Es decir, nosotros intentamos que cada uno tenga su habitación privada, que no duerman dos personas, pero bueno, a veces toca porque viene mucho aluvión de gente y tiene que compartir durante una temporadilla su habitación. Pero el objetivo es que cada uno tenga su habitación, ¿no? Entonces, estas tres viviendas son autogestionadas por ellos, ¿no? La comida, la limpieza de la casa, son sus viviendas. Intentamos que autogestionen las granjas o los espacios productivos, ¿no? Y entonces ahí tenemos la granja que yo tenía, que está dedicada a la producción de carne, de animales, una granja de animales. Tenemos ovejas, cabras, gallinas, producción de pollo y también una pequeña huerta para el autoconsumo de los que están en la granja, ¿no? Y tenemos en la casa de Mayolas otra huerta para el autoconsumo de los que están en la casa de Mayolas. Y ahora tenemos una huerta aquí en la carretera, antigua carretera de León, conectada con una red de consumidores de la capital para producir horticultura, también para el consumo de los que están aquí viviendo en el piso de Cáritas, pero para hacer cestas y vender a esa red de consumidores y consumidoras y como un medio de adquirir ciertos recursos económicos para la sostenibilidad del pueblo.
¿Dónde está la granja? ¿Dónde está ubicada esta
granja? En el campo de Manquillo, cerquita de Amayuela.
Ah, la vuelta.
Sí.
Eso
lo
conozco,
de Amayuela no lo conozco.
La Viña Martín. La por la carretera de León, se va hacia Viña Martín a la 30, a la izquierda.
Y la granja está en el campo de Manquillo, cerquita de Amayuela, por el camino.
Sí, Amayuela, eso lo conocemos.
Está a 4 kilómetros, van por un camino, están siempre conectados, ¿no? Bueno, esa es una parte de los contenidos un poco ya de la acogida. La otra parte es la formación. Con ellos establecemos un tipo de convenio cuando llegan aquí, que cuesta que le entiendan, aunque le tenemos traducido, es un folio, y le tenemos traducido al árabe, al francés, el 50% de su tiempo lo tienen que dedicar a que lo productivo y lo que mejora sus condiciones de vida funcione, ¿no? Las granjas, las huertas, la casa, la limpieza, la comida. Ellos tienen que hacer la comida porque no hay cocineros, ¿no? Y el otro 50% del tiempo se dedica a la formación. Entonces, más o menos las mañanas es producción y las tardes es formación. Y la formación, damos prioridad al idioma, que aprendan el español, pero también a actividades que intuimos nosotros que están relacionadas con un pequeño mercado laboral, donde ellos se puedan colocar, que después os cuento toda esta aventura, ¿no?
¿Son analfabetos los que vienen o no?
Analfabetos es una cosa, sabrán su idioma.
No. Ahora te cuento, termino ya después las preguntas. Entonces, la parte de la formación es esa, el idioma. Con gente voluntaria hacemos cursos de que aprendan temas de albañilería, de electricidad. Vamos observando también un poco en función de las demandas de los chavales. O mandamos a un chaval con cierta persona que aprende con él a la vez que trabaja. Esto lo hemos usado mucho. Bueno, un espacio de formación en esa línea. Por ejemplo, hay mucha relación con la gente de Tabanera, ¿sabes?
Sí.
De Tabanera, con el grupo de Tabanera. Por ejemplo, Merche, la de Alquimia, ha trabajado mucho con ellas el tema del teatro, la expresión corporal, hay buena relación con ellos, ¿no? Bueno, pues esta es otra parte. Y otra parte es los espacios para relacionarse con la gente del entorno, sobre todo con los jóvenes de San Cebrián, que es el pueblo más cerca que hay. Tenemos un evento que llamamos Tú Haces Comarca, intentamos que ellos participen de eso, que participen en las fiestas de Amayolas, bueno, pues con el entorno, ¿no? Y intentar que sean acogidos, no integrados, que es diferente. Acogidos, ¿no? Bueno, eso es un poquitín en qué consiste el proyecto, ¿no? Yo quiero compartir con vosotros mi experiencia personal de todo esto, ¿no? Yo llevo 11 años con ellos, todos los días, excepto cuando me tengo que escapar a cosillas de estas, ¿no? Yo todos los días, primero empezaron a ir a mi finca y yo les enseñaba temas de agroecología, de agricultura ecológica, iban, venían, después ya cuando fuimos haciendo ahí una pequeña casa, se quedaban allí y ahora que yo ya estoy jubilado, pues mi función es acompañarles en la granja, ¿no? Yo soy un poco como el tutor dentro de la granja, ¿no? Y yo empecé a situarme con estas personas, pues como, sobre todo como estamos en una entidad educativa, quiero recalcar todo esto, como un educador. Y como un educador bancario. ¿Qué quiere decir esto? El educador o el formador. Yo tengo el conocimiento y vosotros sois los que no sabéis nada. Y bueno, esto, sobre todo gente que procedemos del movimiento de la pedagogía de Paulo Freire, pues es un desastre, ¿no? Un desastre. Para nada ellos no saben nada, ¿no? Incluso pueden ser analfabetos de no dominar, incluso ha venido alguno de que no sabe escribir ni leer en su propio idioma. Pero bueno, poco a poco yo fui descubriendo que ahí había un potencial humano increíble, ¿no? Y entonces, todo lo que yo había preparado, todo el contenido formativo, había elaborado un dossier de 100 páginas de qué hacer con los inmigrantes en mi granja, ¿no? Pues lo tiré a la papelera. Y me puse en situación de igualdad. Que es terriblemente difícil, porque estamos acostumbrados a ser muy egocéntricos y muy nosotros somos los que sabemos y el resto ellos no saben nada, ¿no? Y me tocó revisar las propuestas de freirianas de Paulo Freire, el pedagogo brasileño, de que nadie educa a nadie, sino que nos educamos juntos cuando somos capaces de compartir, de comunicarnos, de abordar los problemas colectivamente. Ese es el verdadero acto educativo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que revisar todo eso y ponerlo en práctica. Y ese, para mí, ha sido, en la medida que hemos ido construyendo un diálogo entre iguales, como práctica educativa, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha dado sentido y un vuelco muy importante a mi vida. ¿No? Y bueno, yo hoy es como si todos los chavales rotan por las tres iniciativas productivas. O sea, están 15 días en la granja, 15 días en la Mayora y 15 días en Palencia. Van rotando, ¿sabes? Para que todos tengan la experiencia urbana, la experiencia de horticultura, la experiencia de vivir en una granja en el campo. Y bueno, pues para mí es como si tengo dos hijos siempre en la granja, ¿no? Y así lo concibo. Así lo concibo y ahí es donde empieza a ser muy enriquecedor, tanto para ellos como para mí, ¿no? Porque hay una cuestión, ellos. Bueno, yo os podría contar infinidad de dramas de esta gente, ¿no? Pero no hablan de su drama hasta que no tienen la suficiente confianza contigo. Tú tienes que intentar ganarles la confianza, ¿no? Hasta entonces no hablan, a partir de ahí hablan. Y a partir de ahí descubres la riqueza, es decir, una persona que es capaz de cruzar todo el Sáhara andando, muchas veces andando, desde Níger o desde Senegal hasta Argelia, donde les maltratan, les humillan, les violan, les pegan, les hacen atrocidades a ustedes. Y regresan hasta Marruecos. Desde ahí planifican el viaje para cruzar hasta la península. O vuelven marcha atrás para iniciar el viaje hasta por Canarias. Eso es una persona que tiene unas capacidades y una creatividad enorme, ¿no? Entonces, pues para mí todo esto. Por eso os decía que nada de lo que hacemos es nada extraordinario. Para mí es una experiencia que verdaderamente a los que nos está sirviendo es a los que estamos en. Os lo digo así de drástico y de duro, ¿no? Y yo la sintetizo en cuatro espacios donde compartimos. Para mí es compartir culturas. Claro, tú estás todo el día, cada día con uno de un país, de una región, de un pueblo. Te cuentan historias impresionantes. Son gente súper culta, con una capacidad enorme para aprender idiomas, porque ellos saben dos o tres idiomas ya, de por sí. Saben el idioma de su comunidad, de su etnia, el idioma impuesto por los europeos, llámese francés. O portugués, principalmente francés y portugués, y aprenden con mucha facilidad el español. Por ejemplo, a mí me llegó un chaval de Níger, Jafar, que está aquí ahora en Palencia, que ha estado con nosotros 3 años, y él no sabía ni papa, solo sabía el idioma de su etnia. ¿Y cómo me comunico yo con este hombre? Él aprendió el español conmigo. Yo no le daba clases, porque no se daba clases. Yo aplicaba la pedagogía freiriana. Carrete, carrete, carrete. Y él estaba con la palabra carrete que tenía que manejar durante el día 3 o 4 veces, todo el día repitiéndola. Al día siguiente ya la sabía. Alfalfa, 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 alfalfa. Así aprendió. En un año sabía hablar perfectamente conmigo el español. O sea, la capacidad es enorme, ¿no? Entonces, es compartir culturas donde la mía tiene un valor, pero las de ellas tiene lo mismo que la mía. Compartir comida, la comida es muy importante. Compartir cobijo, ellos valoran mucho el tener una casa, ¿no?, donde poder dormir. Y compartir cariño, el quererles, el querer situaciones de que tú quieres a una persona, ¿no? Y ¿qué sucede? Pues que todo esto se traduce en que cuando ellos salen del proyecto, pues para ellos el proyecto sigue siendo su referencia y su familia. ¿Sabes? Por el proyecto han pasado 80 personas. 80 personas. Y de ellos hemos tenido que echar a dos, porque ejercía la violencia, y dijimos, el código ético nuestro no permite que aquí no os peguéis, aquí no se puede practicar la violencia, ¿no? Y otros dos o tres, Karine, que se fueron antes de que salieran con papeles. El resto han salido, para el resto hemos cumplido uno de los objetivos que nosotros tenemos internamente, que es que cuando salen con papeles, y salen con papeles porque han encontrado un trabajo. La ley de inmigración no permite que tú tengas un contrato si no tienes papeles. Pero no puedes tener papeles si no tienes un contrato. Es una ley perversa. Es el pez que se muerde la cola. Y entonces hay que hacer unos filigramas para conseguir los papeles y los contratos, porque la mayoría de la gente que contrata no se quiere arriesgar. Claro, hay un tiempo que hay un impasse que está trabajando pero todavía no tiene el contrato. Y no tiene el contrato porque todavía le falta a él algunos papeles. Y entonces, si el patrón tiene una inspección, le puede caer 30.000 o 40.000 euros en multa. Entonces, teóricamente nos encontramos con gente buena que se arriesga y poco a poco vamos colocando a la gente con todas esas dificultades, ¿no? Nos han pasado y ahora el valor, y a su vez el inconveniente que tenemos, el valor que tiene es que ellos han concebido verdaderamente esto como una familia, porque se van y el cordón umbilical sigue ahí sin soltarse. Pero para nosotros es un poco bomba, porque no tenemos capacidad para atender a la gente, ¿no? Y entonces ahí es muy importante la parte de la red de tutores, que bueno, pues cuando hay gente en León, en Palencia, en Valladolid, en pueblos y ciudades, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde tener que abrir una cuenta corriente en un banco para que le pague la nómina, el banco no se la abre. Y entonces a veces hay que ponerla a nombre de otro, a veces a nombre de la sociedad, alquilar una vivienda para tampoco. No es que es un ilegal para aquí, para allá, tampoco se la abre, ¿no? Entonces hay un montón de inconvenientes que si no hay acompañamiento, una vez que salen, es muy difícil de que ellos puedan sobrevivir. La vida la siguen teniendo muy complicada, muy complicada, ¿no? Con nosotros están una media de entre un año y tres años. Ha habido chavales que han estado cuatro años con nosotros, ¿no? Y bueno, pues todo depende de, porque en la ley de extranjería no podemos iniciar el proceso de regularización hasta que no demuestren a la policía que llevan tres años en el Estado español. Tienen que demostrar con papeles de los ayuntamientos donde han estado ellos. Entonces ahí empieza ya la segunda parte de su película, ¿sabes? Y en definitiva, yo calculo que para ellos el venir al dorado europeo les supone haber tirado 8 años de su vida, hasta que consiguen a lo que vienen, que es un trabajo con un mínimo de dignidad y ganar un poco de dinero para poder enviar a sus familias. Más o menos es esto, lo del proyecto Devolviendo al Campo. El nombre de la asociación también respondía porque en un principio, y ya termino, pues Enrique, este es un proyecto más de Enrique del Río y de Concha, pues en un principio ellos veían que el mundo de la inmigración podía servir para recuperar demográficamente los pueblos, ¿no? En parte sí, en parte hay muchos pueblos ya en Palencia mismo que, bueno, pues están reabriendo una escuela porque hay tres familias de marroquíes que tienen una media de tres hijos y ya da para abrir una escuela. O se estaba manteniendo el teleclub, o en parte sí, ¿sabes? Pero bueno, de eso a recuperar demográficamente la tragedia que tenemos con el medio rural, queda un camino muy largo, y entonces por eso volviendo al campo. Y bueno, pues también la idea era haber montado microempresas con ellos, que fueran autogestionadas, para, en vez de trabajar para otros, que trabajaran para su propia empresa, pero ellos no quieren. Ellos no quieren, prefieren la figura del asalariado. Y claro, yo en parte les entiendo, ¿no? Porque, bueno, primero, si se meten a la construcción de una microempresa, empiezan por el capital que se necesita para, por muy poco que sea, ¿no?
Ese concepto es desconocido para ellos,
¿no? ¿Quién les da dinero? El banco no les da un duro. Entonces, eso que se intentó, lo intentamos en su principio, al final tuvimos que desistir de ello. Esto es, a grandes rasgos.
Bueno, pues como os decía antes, esta ha sido la intervención de Jeromo Aguado, que estuvo en la última sesión del curso de Desayunos con la Actualidad de la Universidad Popular, y nos pareció muy interesante en esta jornada de la utopía, hablando de sueños y proyectos utópicos como son estos, y sobre todo una persona como Jeromo, que tiene fe firme en la utopía, pues nos parecía interesante ponerle. Después de la intervención suya hubo un debate muy interesante también, que también podía haber sido interesante, pero bueno, la calidad del sonido ya era diferente, porque al ser un debate, cada uno desde un espacio, desde un sitio donde estaba sentado, no se recogían bien las voces y no era muy audible. De todas las formas, sí que os invitamos a que vosotras mismas, con esta charla que acabáis de escuchar, pues os hagáis vuestras preguntas, vuestro propio debate, incluso lo podéis debatir con la gente que tengáis al escucharlo juntos, y debatirlo con otra gente. Ya sabéis, esto lo estamos emitiendo en la jornada de la utopía, pero después en nuestra fonoteca podéis también escuchar los podcast. Y para terminar, pues vamos a terminar con una frase que yo se la he escuchado a Jeromo varias veces y me gusta, es bonita, la voy a repetir. Él dice que cada mañana saludo al sol y cada tarde le despido. Un saludo utópico.